Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vuelvo a recibir a un crack de la analítica para que nos actualice en una plataforma fundamental. Pero antes de seguir, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así nos apoyás al show.
Ahora sí.
Hoy volvemos a recibir a Felipe Ríos,
alias Ríos Market.
Escucha, David. Felipe es gerente regional de medios digitales en Sodimac, es profesor universitario y dicta el curso oficial de Google Analytics en Platzi. Si te perdiste el episodio en el que estuvo, te queda de tarea para escuchar, obviamente, después de este.
Es el 41 y es imperdible.
¿Por qué lo invité de nuevo? Porque quiero saber todo sobre Google Analytics 4, que se viene, la nueva generación de la plataforma más popular de analítica web de Google, obviamente. Bienvenido de nuevo, Felipe. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar acá.
Me gustaría, si es posible, Felipe, que agregues algún dato freak tuyo diferente al del episodio pasado.
Hace ya 20 años que todavía sigo jugando Age of Empires, desde aquella época, desde el 2000.
Debe ser muy bueno, asumo.
Sí, no sé si es muy bueno, pero por lo menos me relaja de vez en cuando.
Bueno, Second Timer, ya sos un invitado de la casa, has pasado por la mayoría de las secciones del programa, por eso no te las voy a contar, vamos a ir directo a las preguntas. Y dice así, ¿qué cojones es Google Analytics 4?
Muy bien, Google Analytics 4 es un nuevo producto de analítica de Google. ¿Y por qué digo nuevo producto y no una nueva versión? Porque suena que es la 1, 2, 3 y 4, porque es un cambio radical de lo que se venía haciendo antes. Entonces Google Analytics 4 es una plataforma en la cual nosotros tenemos el desafío de empezar a involucrarnos porque estábamos acostumbrados a ocupar las versiones antiguas que son diferentes, completamente diferentes a lo que estamos viendo hoy día. Entonces ese para mí sería como una descripción.
Y ahora, Felipe, todos los que nos metemos a Analytics todos los días hay una alerta que dice esta versión que estás usando la vamos a discontinuar. Y entonces, ¡ay! Finalmente entendí cómo funciona la Google Analytics actual, tengo que aprender el nuevo. Y aparte, ahora le agregas, mira, es completamente diferente, es un producto diferente, está pensado diferente en cómo levantan las métricas, cómo te permite analizar. Uno imagina eso, capaz después lo extiende, pero te están metiendo sentido de urgencia. Pero igual es un año, así que seguramente, David, lo estás procrastinando. Porque si te metiste y no entendiste nada, decís, ok, tengo tiempo todavía para aprender. Pero no, deberías meterte ahora. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Felipe, para cuando llegue el día de, cuando desaparezca tu versión de Universal, estate bien preparado con Google Analytics 4? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
Es súper importante lo que estáis diciendo, porque en la práctica, y varias personas más están convencidas de que no va a haber atraso de esta fecha. Y es una razón muy simple, porque en teoría, el roadmap de Google Analytics 4 se aceleró. Y se aceleró porque, particularmente en Europa, empezaron a salir las regulaciones mucho más fuertes de privacidad de datos. Para lo cual, Google Analytics Universal no está preparado, o está mal preparado. En cambio, Google Analytics 4 está mucho mejor preparado. Entonces, lo que se rumorea es que esta fecha tiene un límite en piedra, porque lo que quieren hacer, como tú dijiste, es que tú después no puedas ingresar a la data de Google Analytics Universal, porque lo más probable es que la borren. ¿Por qué? Porque Google se quiere cuidar las espaldas de que no vaya a tener problemas de litigio con respecto a esa data que tiene informada, o sea, guardada, que a lo mejor no está cumpliendo los estándares de privacidad que tenemos hoy día en el planeta. Entonces, yo creo que esa fecha está ahí. Dicho eso, tenemos un desafío de empezar a ocupar a Google Analytics 4, y yo creo que lo más importante es lanzarse. O sea, también hay que considerar que si nosotros nos migramos hoy día, vamos a empezar, o más que migrarnos, empezamos a hacer doble medición, lo cual está súper bien y de alguna manera no es muy difícil de hacer. Cuando uno empieza a hacer la doble medición, lo que empieza a hacer es acumular historia. Porque cuando tú ya te hayas pasado el deadline, después de 6 meses, o sea, desde julio, 6 meses, a finales del año 2023 o a principios del año 2024, tú ya no deberías tener acceso a data histórica. Entonces, si no te migraste ahora, cuando quieras comparar año contra año o algo así, ¡pum! O sea, no tienes datos. Entonces, ¿cuáles serían de las buenas prácticas? Primero, instalar Google Analytics 4, aunque sea el código más básico. Ojalá que sea a través de Google Tag Manager. Y aquí, perdón David, si me estoy poniendo un poquito más técnico, pero es que este tema ya se está empezando a poner más complejo de lo que era antiguamente.
Oye, despacio, cerebrito.
Perdón, abramos ese caminito y después nos volvemos al camino principal. Pero ¿por qué recomendás la instalación, ojalá, a través de Google Tag Manager?
Porque hoy día la suite de Google está muy bien integrada con Google Tag Manager, y también hay que considerar que también por este tema de privacidad, nosotros si tenemos instalado Google Analytics, por ejemplo, en nuestro sitio de la forma tradicional, eso quiere decir que cada usuario que entre, el código se va a cargar de alguna manera sí o sí. Sin embargo, a través de Google Tag Manager, también orientados a políticas de privacidad, cuando tú te metes a un sitio, por ejemplo, y dices, ¿quieres aceptar las cookies? ¿Quieres aceptar que te midamos, que te hagamos publicidad personalizada? Google Tag Manager está preparado para que, en el fondo, si tú no aceptas eso, efectivamente Google Tag Manager controle todos los códigos que se están cargando en el sitio. Entonces, si tú no aceptas esas condiciones, en la práctica no te va a quedar grabando. En cambio, y eso implementarlo tú como manualmente dentro de tu sitio es complejo. Por eso que yo digo que es mejor subirse al carro de Tag Manager, porque te va a permitir también estar con esos estándares de privacidad. Y por otro lado, también se viene todo el tema cookies, que va a cambiar bastante el mundo de Internet. Y Google Tag Manager tiene la gracia que tiene una funcionalidad bastante más avanzada, que probablemente no David necesite o que muchos David no necesiten, pero que es una función que se llama Google Server Side Tagging. Y Server Side Tagging o tagueo en el servidor, lo que permite es un poco prepararse para este mundo que se viene cuando se acaben las cookies y bastante otras cosas entretenidas. Por eso que todas estas tecnologías, tanto de la privacidad por ambos lados, de las cookies como también del Server Side Tagging, están disponibles en Tag Manager, y por eso sería bueno que nos metiéramos ahí desde ya.
¿Sabes qué sentía, Felipe? Como ya se sentía algo de sentido de urgencia hace un tiempo atrás, ahora estoy entrando en pánico. Así que David, tranquilo, que vamos a llegar al fondo de esto y cómo hacer bien la migración a Google Analytics 4. Y tengo algunas preguntas. David, si está diciendo, ok, ahora tengo que aprender Tag Manager también. Sí, David, tenés que aprender Tag Manager. No es tan difícil, por lo menos en su implementación súper básica. ¿Alguna recomendación de dónde estudiar Tag Manager? ¿Tenés algún curso? Sí, decilo. Y si no, lo mandamos a YouTube.
O sea, claro, en YouTube hay varios. Que, por ejemplo, hay una persona que... No me acuerdo de qué país del este de Europa
es. ¡Julian! Seguro es Julian de Measure School. ¿Es Julian?
Sí, pero Julian vive en Alemania. Sí, pero Julian tiene cursos buenos de Tag Manager, pero no es como... O sea, no sé si es como la persona para aprender Tag Manager. Hay otro que se llama Julius. Julian y Julius está un poco complejo, pero hay que buscarlo. Y su página se llama Analytics Manía, el canal de YouTube, Analytics Manía. Y ahí yo creo que ahí están los mejores recursos de Tag Manager, pero cuando uno ya se mete a fondo. Si uno quiere partir, en Platzi hay un curso que se llama Tag Manager para Marqueteros, que yo lo tomé y me encantó, que lo da una de las personas que trabaja dentro de Platzi en la parte de Growth. Entonces, de verdad, ese curso está muy, muy bueno para poder partir, entender lo que es el Data Layer, entender cómo funciona Tag Manager. Ese curso yo creo que es muy bueno para partir. Y después estarían los otros recursos de YouTube.
David, tranquilo. De todo esto, links en la descripción de este episodio. Así que seguí, Felipe.
Sí. Así que eso sería como para aprender Tag Manager, pero tú dijiste algo clave, que esto es una implementación simple. La gran mayoría de los David por ahí y las Davids que andan dando vuelta no deberían preocuparse tanto por este cambio, más allá de simplemente instalar la versión más básica y más rápida de Google Analytics 4.
Y ahí la pregunta es, mira, separemos en... Vamos a pegarle al 90% de los que tienen un sitio web ahora diciendo, mira, si tu sitio está en WordPress o si tenés un store, una tienda en Shopify. Vamos a partir por el segundo, Shopify, que quise instalar Google Analytics 4 hace un tiempo atrás y decir, ah, no es poner el código nomás donde dice en las preferencias de la tienda, como con el universo. O sea, Shopify todavía no tiene una aplicación para una buena implementación de Google Analytics 4.
Una buena pregunta. Mira, yo grabé un curso hace como unos 6 meses atrás, y hace 6 meses atrás, por lo menos, como tú dijiste, Shopify no tenía integración directa con Google Analytics 4. De hecho, había que hacer varias configuraciones custom para poder llegar a instalar. Y de hecho, no se podía traquear el funnel completo porque Shopify está taggeado o está diseñado para poder medir el checkout completo desde que tú agregas el producto al carro, que pasa por los distintos pasos y todo eso con Analytics Universal. Pero con Google Analytics 4 solamente te permitía ver cuando tú empezabas el checkout y cuando lo terminabas, pero no te permitía ver todos los pasos intermedios con el nivel de granularidad que te permite la plataforma de Google Analytics, porque no está preparado para eso.
Sigue siendo así, y además, si vos querés medir la conversión, la compra, tenés que poner un pedacito de código en la página. O sea, tenés que ser medio mini techie. O sea, no es llegar a poner un número y partiste, sino que todavía es complicado, pero seguro lo van a solucionar luego.
Un dato, Javier, ahí, y es que en Platzi, como te digo, había grabado ese curso y ahí está una implementación muy básica para la instalación de Google Analytics 4 para e-commerce. Entonces recorremos todo lo que se necesita, incluso hacemos ejemplos de cuáles son las variables que se tienen que mandar. Es bien técnico, pero también el curso se llama Google Analytics para e-commerce, por si acaso.
Genial, genial, genial. Muy buena data. Tenés tiempo, David, pero no lo dejes para las 2 semanas anteriores, porque ya sabes lo que dijo acá Fríos, que vas a perder un año de información, al menos pone el tag más básico. Vámonos ahora a WordPress. WordPress tengo, no necesariamente un e-commerce, tengo, por ejemplo, un sitio que estoy recolectando leads, estoy haciendo, midiendo otras cosas. Ahí sí un plugin, una recomendación para la implementación, o dirías, mira, andate a Tag Manager y hacelo con Tag Manager.
O sea, yo creo que hay seguro plugins para instalar Tag Manager. Yo lo haría instalando con un plugin de Tag Manager. Yo no soy muy asiduo a WordPress por muchas razones, pero ahí tú instalas este Tag Manager, y desde ahí la instalación de Google Analytics 4 es súper fácil. Es cosa de buscar un tutorial en YouTube y vas a ver cómo se instala, y no necesitas hacer una configuración avanzada. Si es simplemente por ahora instalarlo, empezar a familiarizarte con los datos, empezar a familiarizarte con la interfaz, porque cambió también varias cosas. Entonces, ese sería lo que te recomendaría. Tampoco es para que tener pánico, porque la gran mayoría de los sitios lo ocupan como un contador de visitas. Esa es la realidad. Entonces, ver las visitas en una u otra plataforma no tiene ninguna ciencia. Va a ser más o menos lo mismo. Si tú quieres configurar ahora las conversiones, incluso a mi juicio, está mucho más fácil que antes en Google Analytics 4. Si bien tienes que pasar la curva de aprendizaje en un tutorial en YouTube, lo haces y ahora vas a tener una visión mucho más clara. Vas a poder debuguear, que significa revisar si efectivamente los eventos de conversión se están mandando en tiempo real dentro de Google Analytics 4. Entonces, yo creo que es más fácil hoy día para la gran mayoría de las personas.
Metámonos un segundo en un tema que ya me mencionaste, que es el cookie-less, el mundo sin galletitas, qué triste.
¡Cookie!
El cookie-less world, y hablaste del server-side tag. Explícanos un poco mejor eso.
Lo que pasa es que cuando tú entras a un sitio, lo que pasa para poder hacer que cuando tú entres de nuevo al sitio sepa la página web que eres la misma persona, se instala un pequeño código, o en realidad un archivo de texto dentro de tu navegador, que se llama cookie. Okay. Y ese archivo de texto lo que está haciendo es decir un identificador único. Entonces, cuando el mismo dispositivo se conecta al sitio web, dice, ah, pero este ya pasó por acá, entonces es la misma sesión, o sea, es la misma persona o el mismo usuario, y yo por eso puedo decir que ha estado 2 veces dentro de mi sitio, por ejemplo. Ese mundo de las cookies es fundamental para hacer ese tipo de analítica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los sitios de publicidad dijeron, ah, pero qué interesante esto, yo puedo agarrar y también poner una cookie, pero ya no del sitio, por ejemplo, del podcast de Marketing Paradise, sino que agrego una cookie de Facebook, y ya ahora sé cada vez que el usuario pase por el sitio, y con eso puedo saber que es el mismo usuario, puedo perfilarlo, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, con todos los temas de privacidad, esto muchas veces los usuarios no lo entendían. Por eso que ahora uno tiene que aceptar consentimiento en la gran mayoría de los sitios cuando se mete para aceptar que quiere que le hagan publicidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas cookies de terceros que se llaman? Es ahí donde viene el cambio principal. Entonces, lo que están diciendo es que para mejorar la privacidad y para mejorar el entendimiento de los usuarios, se van a sacar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tú, en vez de mandar la información directamente a Facebook con estas cookies, en vez de hacer eso, tú tuvieses una instancia intermedia, que es una instancia de colección de datos, lo que tú puedes hacer es instalar esto de server-side tagging, que es básicamente tener Tag Manager tal cual como lo tienes, pero crear un contenedor diferente. Esto ya es un poco más técnico, pero desde ahí tú lo que haces es que todo lo que se cargaba antiguamente directamente desde el sitio. Lo que pasa es que ahora es colectado dentro de este contenedor, que en realidad se llama cliente, es un contenedor especial con un cliente, y eso se manda a un servidor donde desde ahí tú mandas la información a Facebook, a Google Ads, a donde tú quieras. Y tiene varias gracias. Una de las gracias también es que tú puedes enriquecer la información cuando sale desde el sitio hacia este server side. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ahí nos meteríamos en una parte como muy hiper técnica, y aparte que es algo que particularmente yo todavía estoy estudiando. Entonces también quiero transmitir esa sensación de tranquilidad de que esto cambió para todos. O sea, independiente que lleváramos 15, 20 años en esto, todos estamos aprendiendo, y a lo mejor alguien que es más computina o computín me puede decir, oye, Frío, te equivocaste en esto, esto no es tan así. Es que esto cambió radicalmente y estamos todos aprendiendo, y obviamente podemos ir cometiendo algunas cositas por ahí.
Sí, tenemos que. Por eso estamos acá, estamos aprendiendo. Y tenemos un año para ponernos las pilas. Felipe, ahora, ok, ya instalé. Finalmente tengo las dos propiedades. Tengo la de mi vieja Google Analytics Universal, donde miraba visitas, miraba conversiones, bounce rate, fuentes, digamos qué canales me están atribuyendo tráfico, mis mejores canales, mis mejores páginas. Estaba viendo eso. Ahora ya tengo Google Analytics 4 recolectando información. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué dirías? ¿Metete a la plataforma? ¿Hace clic? ¿A dónde los mandarías?
Lo principal para un David o para una pyme hoy día, para mí, es marcar las conversiones. Es decir, ¿cuáles son los eventos relevantes dentro de tu sitio? Porque, y ahí la palabra clave es eventos. Uno de los cambios de esta plataforma es que ahora todo es un evento. ¿Qué significa un evento? Es simplemente una acción que hace un usuario, como por ejemplo entrar al sitio por primera vez, que eso se llama, el evento se llama First Visit. Ese evento se manda dentro del servidor de analítica y después tú lo puedes ver dentro de Google Analytics. Entonces, ese tipo de eventos, como por ejemplo también clicar un producto, agregar al carro, comprar lo que sea, todo eso son eventos. Entonces, marcar cuál de todos esos eventos es relevante para ti es clave. ¿Por qué es clave? Porque Google Analytics 4 es de Google y se conecta con las plataformas de publicidad de Google. Y hoy día son Google Search, también tienes la posibilidad de hacer publicidad en la red de Display, tienes la posibilidad de hacer publicidad en YouTube y así, en un montón de otras cosas. Entonces, si tú marcas bien el evento de conversión, como hoy día estamos metidos en un mundo de aprendizaje automático, de machine learning, todo ese tipo de cosas, si tú le mandas esa información a tus campañas, la campaña puede aprender e ir mejorando para poder optimizar ese evento de conversión. Entonces, para mí lo primero es instalar y lo segundo es marcar el evento de conversión.
¿Lo tercero?
Y lo tercero, cuando tú ya tienes eso instalado, hay unas funcionalidades nuevas dentro de Google Analytics 4 que también se basan en aprendizaje automático, que es la creación de audiencias que son de interés alto para el negocio, como por ejemplo potenciales compradores. Entonces, con toda esta tecnología de Machine Learning, lo que hace por detrás Google Analytics 4, supongamos para una pyme que tenga alrededor de 100.000 visitas mensuales, porque también uno tiene que considerar que este tipo de funcionalidades, si es que es un e-commerce muy chiquitito, probablemente ni siquiera te entreguen una audiencia de calidad, pero si eres un sitio un poquito más grande, como 100.000, 50.000 incluso visitas, ya sería algo interesante. Y desde ahí, en base al comportamiento histórico de esas 50.000, 100.000 visitas, identifica cuáles son las personas que pasaron por tu sitio, que no compraron, pero que tienen alta probabilidad de comprar. Entonces, tu publicidad puede ir dirigida a esa audiencia que está muy cerca del proceso de compra, pero que aún no ha finalizado. Y así hay otras audiencias que se están generando de forma automática. Entonces, eso sería, pero yo lo haría en un paso después. Lo más higiénico, instalar Google Analytics 4 a través de Tag Manager, después instalar, configurar las conversiones y después, en un ratito más, ver el tema de las audiencias con aprendizaje automático.
Hermoso. Esas audiencias, por supuesto, se sincronizan con la plataforma de Google Ads y de ahí vos elegís targetear esa publicidad o puedes ponerla además en la nueva tipo de campaña que se llama Performance Max, donde ya ni te queda decirle nada, ya lo entendió y va a ir a buscar a esas personas que entienden que son potenciales clientes. Re cool.
Y también con Google Optimize. Entonces, si tú tienes el sitio y quieres hacer personalización, lo cual a veces era bastante complejo, esas audiencias se integran con Optimize. Entonces, si tú tenías estas audiencias, voy a hacer un caso ridículo, supongamos que tienes la audiencia de gente que está propensa a comprar o está muy cerca de finalizar la compra, ¿y por qué la vas a saludar cuando entre a tu tienda de la misma forma que saludáis al resto? A lo mejor lo tenés que saludar con un descuento específico, o tenés que saludar con una vitrina dentro del home diferente. Todo eso también se puede hacer dada toda esta integración de este monstruo que es Google.
¡Wow! Ese cuarto dato ya es otro nivel. Déjame repasar. Ok, tengo instalado Google Analytics 4, voy a taggear los eventos, voy a marcar los eventos para saber qué es importante para mí. Eso me va a permitir crear audiencias en base a esos eventos, por ejemplo, de comprar, agregar el carrito, se genera un lead, descargo un documento, lo que sea. Y dijiste 4 con Google Optimize, que es otra herramienta obviamente de Google, vas a poder personalizar la experiencia de los usuarios, por ejemplo, separándolo en clientes versus no clientes. Al cliente ya le puedes ofrecer algo diferente, que a un no cliente lo saludas y lo invitas a ser cliente. Eso te lo permite hacer ese ecosistema, que además es todo gratis hasta acá, ¿no? No, Google, por eso no vas a tener que pagar, David.
Sí, y eso es clave también, porque el modelo de negocios entre Google Analytics antiguo y el nuevo cambia también. Antiguamente tú pagabas por ver datos que se denominan sin muestra, porque cuando un sitio iba creciendo, al principio cuando tenías un sitio chico te salía gratis mirar la data. Cuando tu sitio iba creciendo, Google necesita más capacidad de procesamiento para poder mostrarte la estadística de tu sitio. Entonces decía, bueno, hasta cierto punto te lo doy gratis, pero si no me tenés que pagar a mí. Entonces, con los sitios grandes, básicamente financiaba el darle esto gratis a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ese modelo cambia, porque en realidad la data se guarda dentro de Google Analytics y en varios reportes tú puedes acceder incluso sin sampling. Entonces, eso cambia radicalmente. Y de hecho, ya no existe un límite como de captación de datos también por la cual después tú tengas que empezar a pagar. Lo que cambia es la configuración ahora tiene como costo. ¿En qué sentido? Tú tenías una cierta cantidad de variables personalizadas, métricas personalizadas que podéis mandar a la plataforma. Pero si tú tienes un sitio que tiene alta complejidad donde necesitas marcar muchas cosas, vas a tener que pagar la versión pagada porque necesitas medir de otra forma. Entonces, en realidad, las empresas que son más pequeñas, que no tienen esa necesidad, ahora tienen de alguna manera un producto mucho más robusto, gratis, versus las empresas grandes que ahora van a tener que pagar por otros criterios a los que estaban pagando antes.
Tranquilo, David, nos está financiando acá, fríos, como Sodimac, que es una de las que pagas, está financiándonos a nosotros los David. Ahora, para ir cerrando esta sección, ¿qué cosas, cuando ahora que ya estás subido, estás haciendo pruebas y demás, decís de Google Analytics 4? ¡Ah, qué bueno que está esto! ¡Al fin resolvieron ese problema! ¿Qué te voló la cabeza?
A mí, el debugger. Es súper técnico, pero cuando tú instalas Google Analytics por primera vez, lo típico que uno hace es ir a mirar el reporte real-time, que es de tiempo real, y ve que uno entró al sitio, comprueba, revisa que venga del lugar donde tú estás en ese momento, si estás de Colombia, donde sea, que aparezca eso. Pero esa información no venía con la parte como más techie, con la parte de campos específicos, entender cuál era el evento específico que se estaba mandando por detrás. Hoy día, si tú instalas Google Analytics 4 y buscas en Google una extensión de Chrome que se llama Google Analytics Debugger, y tú instalas esa extensión de Chrome, te metes dentro del sitio, activas la extensión de Chrome y te vas ahora dentro de Google Analytics 4, pero no a la parte de Realtime, te vas a la parte que se llama de configuración y dentro de eso debugging. Cuando tú tengas activada ese Chrome extension, al momento de meterte a tu sitio, se va a empezar a ver toda la información que se está mandando a Google Analytics. Entonces, si tú quieres asegurarte que se está marcando bien la conversión, si quieres asegurarte que se están viendo todas las cosas que tú quieres que están pasando dentro del sitio, que tú quieres que queden dentro de Google Analytics, eso lo puedes ver en tiempo real. Entonces, eso es una locura, de verdad, muy, muy, muy entretenido.
¡Vamos! No, es muy bueno, porque antes tenías como sabías más o menos si estaban midiendo bien, hacías lo que acabas de mencionar, pero ahora tenerlo pasito a pasito, todo bien, te deja esta tranquilidad. Sí, estoy midiendo bien, que no es menor.
Exacto, ese sería uno. Y lo otro también, como para cuando uno se mete más en el mundo de los datos, está la capacidad de exportar la data de Clickstream, que se llama, que es la información que está por detrás de todo lo que es todos los eventos que pasaron dentro de la navegación de un usuario. Obviamente de forma anonimizada, por algo con todos los temas de privacidad, pero se puede mandar a tu propio lugar de datos, que en este caso que se conecta automático con GCP, que es Google Cloud Platform. donde tú puedes mandar esa base de datos y puedes procesarla o queryarla o consultarla con BigQuery, que es una plataforma de lenguaje estilo SQL que te permite consultar todo esto. Entonces, esa funcionalidad de poder entrar, de repente entender cómo tú podrías hacer un modelo de personalización mucho más específico, varias cosas mucho más sofisticadas, eso ahora es gratis. O sea, gratis desde el punto de vista que te conectes. Obviamente eso puede, si es que tu base de datos empieza a crecer, de repente te puede generar un costo. Pero por lo menos empezar a jugar con eso, o si por ejemplo tú, David, no quieres emprender, pero sí quieres, quieres empezar a trabajar en una empresa grande, tú puedes empezar a desarrollar esas habilidades antes de que postules a una empresa así y ser un valor, porque hoy día eso está todavía muy como incipiente. Entonces hay oportunidades también para avanzar en este mercado.
Totalmente, trae oportunidades al mercado inmensas, porque si no, David, te pasó lo que me pasó a mí cuando lo escuchaba recién a Felipe, que es, ¡oh, no somos nada! ¡No somos nada! ¡Mira todo lo que se puede hacer! Y cuando llegue ese momento de que eso para vos sea relevante, que vos o que el mercado ya tenga esos skills para traerte mucho más inteligencia de negocio, va a ser espectacular. Felipe, es increíble. Estoy re entusiasmado con instalar Google Analytics 4 horas. ¿Alguna otra cosa que te haya volado la cabeza o algo que no te haya gustado? Decís, no, esto no me gustó.
O sea, hoy día lo que no gusta todavía es que igual hay datos místicos. Como que te metí un día y aparece X número y al día siguiente como no aparece el mismo número, entonces ya. Entonces eso cada vez ha sido menos, porque al principio era ridículo, onda, tú agarrabas ahí un reporte dentro del explorador, que es la nueva funcionalidad para poder mirar los datos, y tú cruzabas por una dimensión y literal y comparabas contra el reporte como predefinido y no te daban los mismos datos, o dividías por una dimensión y tenía exactamente el mismo dato en todas las filas. Entonces, y si algo aprendió en la vida, es que hay que tenerle miedo a dos cosas. Primero, cuando te aparece un 0 o un 100, ojo, hay que mirar eso. Y lo otro es cuando te aparecen todos los datos iguales, ahí hay que tener dudas. Entonces, eso pasaba, y pasaba, yo estoy diciendo, hace menos de 7 meses. Entonces, ahora tiene mucho menos bugs, pero todavía es un producto que, como dijimos, instala Google Analytics 4, pero no quiere decir que a lo mejor lo empieces a ocupar como tu fuente oficial de información. Mantén tu Google Analytics Universal, sigue por ahí, pero ya andas familiarizándote.
Perfecto. Ahora vamos a meternos en una vieja sección, pero nada que ver en este episodio, porque este es un episodio especial, que es la de fuck ups. Y dirías, ¿qué fuck ups te mandaste implementando Google Analytics 4 y qué deberíamos evitar?
Yo creo que el primer fuck up que uno se puede mandar es no instalarlo. Por lo que dijimos de guardar la información durante este tiempo. Entonces, de nuevo, no, sin complicarse, que estás escuchando ahí, David, agrega esta herramienta y empieza a traquear. Yo creo que si no lo haces, ahí ya te mandaste un fuck up. Si ya lo hiciste, aunque sea la versión más básica, ¡pum! ¡Joya! Entonces, cuando lo instalas, como esta herramienta es extremadamente flexible, lo que pasa es que tú tienes 4 tipos de eventos que se capturan. Los eventos que son por defecto, por ejemplo, el first visit o una start session, que son cuando comienza una visita, eso se marca por defecto. Hay otros eventos que son los eventos enhanced o mejorados o extra, por decirlo de alguna forma, y te marcan cosas un poquito más específicas, como por ejemplo los outbound clicks, que es cuando tú le das clic dentro de un sitio y te das a otro, eso lo marca y marca varias cosas más. Y después vienen las dos categorías de eventos, que son donde uno tiene que poner atención. Porque como esto es flexible, te dicen, tú puedes crear eventos con los nombres que tú quieras. Tú puedes marcar lo que sea. Pero te recomendamos que si tú vas a marcar algo que está dentro de una lista de ellos, lo hagas bajo esta nomenclatura. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Porque eso quiere decir que tú tienes que ser consciente y preparado de cómo vas a hacer tu captura de datos y cómo la vas a ordenar. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales fuck-ups que uno se puede mandar. No seguir la guía recomendada y también empezar a nombrar eventos que yo he visto cuentas donde tú tienes exactamente el mismo evento. Y como todas estas cosas computinas son case sensitive, es decir, si tú escribes, por ejemplo, la palabra email, una letra con mayúscula, por ejemplo, la E con mayúscula y el resto con minúscula, o si por alguna cosa escribiste la E minúscula, la M mayúscula y el resto con minúscula, todos esos quedan como eventos diferentes si estuvieses marcando algo que tenga que ver con eso. Entonces, eso es un error que te va a ensuciar la data y que va a ser complejo después de interpretar. Entonces, mucha como awareness, conciencia de qué es lo que estás haciendo en tu implementación.
Muy buen consejo el de nombrar las cosas bien. Muy buen consejo. Felipe, esta sección que vamos, a la que nos vamos a meter de inmediato no existía en el episodio en el que estuviste, pero ahora sí, y es la de hacks. Hacks o trucos, pero sí, hacks. ¿Qué hack has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo y dinero o ambas y le recomendarías a un amigo data lover?
Yo creo que llevo poco tiempo, pero un hack que empecé a hacer es que me compré una alarma de estas para despertarse, un despertador, como de los antiguos, de lo que uno le pegaba, y estoy ocupando eso en mi dormitorio. Porque yo hace tiempo con mi esposa sacamos la televisión del dormitorio, no tenemos televisión. Pero ahora también estamos sacando los celulares de la pieza. Y eso es porque, primero, no te comunicabas tanto, y también porque en la noche, en el momento de dormir, a lo mejor tu cuerpo estaba cansado, tú te ibas a acostar, pero tu mente no, quería seguir consumiendo la endorfina de alguna de estas plataformas de TikTok, el que sea. Entonces, le pones un stop, dices, yo dejo el celular fuera, donde sea, y en tu dormitorio tú tienes tu reloj. Entonces, eso me ha logrado estabilizar las horas de sueño, excepto ahora en Cyber, digo, pero ha logrado estabilizar las horas de sueño, y con eso yo siento que tengo mucha más energía, siento que estoy más despierto, y eso se traduce en mejor calidad de vida, y eso me imagino que ahorra tiempo y plata. Así que ese sería un hack.
Muy bueno, yo adhiero 100%, hago exactamente eso. Además, me acuesto re temprano. Me acuesto re temprano, pero me levanto súper temprano también. Pero hacks en término, llevamos a otro lugar el hack. De, mira, acabo de descubrir esta extensión de Chrome. Que, wow, al fin. ¿Tenés alguno de esos?
Buena pregunta. Es que estoy volviendo como a la parte más offline. De hecho, ahora tengo una libretita donde anoto cuáles son las cosas específicas que sí o sí tengo que terminar en el día. Y estoy tratando de salir como de tanta cosa. De hecho, también he desinstalado todas las, a pesar de que trabajo en digital, desinstalé todas las aplicaciones, y cuando me meto a Facebook o cualquier cosa lo hago a través del navegador del celular, no lo hago dentro de aplicaciones, para evitarme las notificaciones, como perder tiempo en ese tipo de cosas. Pero así como aplicaciones o algo así, la verdad no sabría decirte.
Te pillé, te voy a dejar pensar si te sale alguna, al final del episodio lo metemos en un lado B. Y estamos llegando al final del episodio. Si David dice, ok, me encantó esto, ya le vamos a dejar los links de los cursos que tiene que tomar en Platzi y demás. ¿Cuál es el mejor canal para ponerse en contacto con vos, Felipe?
Sí, ahí si podemos agregar al principio que yo voy a decir, bueno, y para todos los que estén escuchando este podcast, al final voy a dar algunos tips, pero también voy a dar un regalo. Entonces, ¿cuál sería el regalo? Entonces, si te metes a friosmarketing.com, esa es la mejor forma de ubicarme, en realidad también a través de LinkedIn, y vamos a dar un descuento para los cursos que están ahí, y vamos a dar un descuento de 50%. Pero yo creo que es poco, porque aquí Javier ha sido muy jugado, así que va a ser un 70% mejor.
¡Wow!
Y ese 70% va a estar disponible con el código David. Y la noticia que tengo es que estoy sacando un curso que se llama Analítica para No Digitales, que es un curso bastante más enfocado en una persona que quiere saber lo preciso, que no quiere invertir mucho tiempo y que quiere entender la cosa a nivel general, como a poder tener una conversación sobre esto. Y es un curso que va a tener alrededor de 7 horas, pero va a ir directo a lo que realmente es medular. Entonces, ahí también van a tener acceso a ese curso. A partir de ahora, por un mes, ese descuento de 70% con el código David.
Genial, David. David, todo en minúscula, ¿verdad?
David, sí.
Genial, bueno, buenísimo. Gracias por ese regalo a la comunidad. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular información. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delphi Seoane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre, pero el mail posta es mucho mejor. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando, eso nos ayuda un montón, no sabes cómo apoya al programa, así que David, si no te suscribiste, hacelo, ponele onda, estoy spoileando algo ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio, y vos, Felipe, ¿te acordás lo que le dijeron a David 5 minutos antes de enfrentarse a Goliat?
Ponele onda.
Tal cual.
¡Hey, David! ¡No te vayas!
¡Lado B! Felipe, háblanos de...
Hay una cosa que yo creo que es muy buena de Google Analytics 4, que antes era realmente complicado, en realidad no se podía hacer en Google Analytics Universal, que es la construcción de funnel de forma retroactiva. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la funcionalidad antigua era que tú tenías que configurar el funnel y desde ese momento comenzaba a colectar data y tú podías mirar el funnel dentro de Google Analytics Universal. Ahora con Google Analytics 4 tú puedes hacer funnel retroactivos. O sea, tú marcas el evento de conversión o incluso sin marcar el evento de conversión tú puedes decir, este evento quiero ver cuáles eventos pasaban antes y te los vas marcando y te va diciendo cuáles eran las tasas entre medio de eso. Entonces, esa funcionalidad es bastante útil para los que de repente se nos había olvidado marcar algún funnel. Entonces, eso también está muy, muy bueno dentro de Google Analytics 4. Otra cosa que también cambió dentro de Google Analytics 4, que antes estaba disponible solamente para las cuentas pagas, es la capacidad de mirar modelos de atribución que son basados en datos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, veamos qué es los modelos de atribución. Los modelos de atribución buscan ver y asignarle justicia a las distintas fuentes de viaje del cliente, a las distintas interacciones por los distintos canales de marketing que hayan llegado al sitio y que haya después logrado convertir el usuario. Busca entregarles un grado de justicia a cada una de esas interacciones, porque muchas veces nosotros miramos los datos con el modelo de atribución por defecto de Google Analytics Universal, que es un modelo Last Non-Direct Click. Muy técnico, pero básicamente quiere decir cuando el usuario entró por el último medio, por ejemplo, entró a través de Facebook y compró, se le asigna la conversión a Facebook. Pero puede ser que el usuario anteriormente, antes de entrar a Facebook, ni conocía la marca, pero llegó a través de una publicidad de remarketing que se originó porque el usuario en realidad buscó algún producto en Google, entró a través de Google, conoció la marca y cuando después le apareció ese banner, ahí terminó comprando. Entonces, en ese caso, la atribución que era por defecto decía que Google en este caso no servía, siendo que era el canal probablemente principal para que se lograra la conversión, porque si no el usuario no se hubiese enterado que existía esta marca y no hubiese funcionado el remarketing. Entonces, los modelos de atribución buscan entregar justicia. Pero dentro de Google Analytics Universal, estos modelos de atribución primero venían cargados en los reportes principales, venían integrados, tú no los podías modificar. Y segundo, en la parte donde tú podías explorar los diferentes modelos de atribución, por ejemplo, dándole más justicia a la primera interacción o a la última interacción, eso era bueno, pero la gracia ahora de Google Analytics 4 es que tú antiguamente no sabías con qué modelo quedarte o empezabas a jugar y tenías que como tratar de interpretar los datos. Entonces Google Analytics 4 lo que empezó a hacer es decir, olvídate de ese problema, yo voy a hacer con todas mis capacidades de nuevo de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, y te voy a decir a través de los datos cómo han sido las interacciones claves para generar conversiones. Entonces nos quita ese peso encima, nos deja tomar las decisiones en base a este Data Driven Attribution, y tú, esa Data Driven Attribution es el modelo por defecto de Google Analytics 4, y adicionalmente, si es que por alguna razón no te gustara, tú lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar la forma que se reportan los datos, lo puedes cambiar a primera interacción, a última interacción, o cualquiera de los modelos que tienen predeterminados, y eso se cambia en tiempo real. Tú lo cambias dentro de la configuración y todos los reportes van a quedar con ese modelo de atribución. Entonces, eso cambió y es realmente una funcionalidad muy útil ya para las cosas más sofisticadas de que se pueden hacer.
Espectacular. Ahora sí, Felipe, muchísimas gracias. Nos vemos.